Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Amén, hermanos. Vamos a seguir haciendo nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia, que es como una especie de escudriñar o examinar acerca del calvinismo. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la depravación total y hoy vamos a hablar de la segunda doctrina de la gracia, que sería la elección incondicional. Sentí del Señor no avanzar tan rápido, hermanos, porque nos hemos dado cuenta que este asunto hay que cogerlo con pinzas, hermano. Yo la verdad hubiera querido o quisiera sacar esta serie en 5 enseñanzas, porque como son 5 doctrinas o 5 puntos especiales que hay que tratar, pero viendo un poco el asunto, creo que es bueno que nosotros le dediquemos tiempo, el tiempo necesario, para que ninguna de estas cosas quede en el aire, sino que podamos escudriñarlas a la luz de la palabra de una manera completa y de una manera total. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar a hablar de la elección incondicional. Acuérdense que todas estas doctrinas están relacionadas. Después de que el hombre está depravado totalmente, según la exposición del calvinismo, encontramos que este hombre no puede ser, según el calvinismo, no puede ser salvo de ninguna manera en la que él pueda participar, sino que Dios tiene que salvarlo de una manera soberana y absoluta, donde solo dependa de él mismo. Entonces, el calvinismo postula su siguiente doctrina, que es la elección incondicional. Ellos lo formulan de esta manera. Entonces, como la vez pasada, vamos a hacer así. Vamos a citar la interpretación de la doctrina según ellos mismos, según esta línea de hermanos, y según lo que ellos dicen y según lo que ellos postulan, vamos después nosotros a ir a las escrituras y a tratar un asunto por lo menos hoy. Entonces, como el hombre está totalmente depravado, cosa que ya examinamos y no vimos que era así claramente, según lo que ellos postulan y según las escrituras, el hombre no puede elegir sino solamente lo malo. No entiende lo bueno, no quiere hacer lo bueno y sin excepción son culpables y dignos de condenación. Entonces Dios no habría cometido ninguna injusticia si Él hubiera reservado a todos estos hombres al fuego. Pero ellos dicen, el amor y la misericordia de Dios se manifestó grandemente cuando de entre todo este mundo perdido Dios escogió a aquellos que según su consejo o elección serían salvos o tendrían vida eterna. Esta elección fue hecha antes de la fundación del mundo, cuando de entre todos los hombres caídos Dios predestinó un número de fijo de personas, no menos ni más dignas que las demás, a fin que fueran salvas por Cristo. Mientras tanto, a los no elegidos, porque como elección incondicional, o sea, Dios elige a unos hombres, pero a otros no los elige. Entonces, mientras Él elige a unos, a los otros los abandona a su propia maldad y a sus propios deseos. La elección de Dios, dicen ellos, es incondicional, por cuanto no fue hecha en virtud de que Él antuviera la fe o la obediencia de las personas como una condición previamente requerida en el hombre que habría de ser elegido, sino por el puro afecto de su misericordia que obró justa y deliberadamente. Entonces mira lo que dice el calvinismo. Como ningún hombre podía ser salvo, Dios no esperó que esa salvación se efectuara por medio de la fe o la obediencia de ellos a algún asunto que Él mandara, sino que Él los elige de antemano, antes de todas las cosas, de una manera incondicional para que ellos sean salvos por medio de la gracia en Jesucristo. La doctrina de la elección incondicional, dicen ellos, es la aplicación de la predestinación en cuanto a lo que se relaciona con la salvación de los hombres. La Biblia y la fe reformada calvinista afirma la existencia de un decreto de Dios eterno que se realizó debido a la voluntad de Dios sin variación y es independiente del obrar humano. Entonces, Dios decreta, Dios determina que unos hombres van a ser elegidos incondicionalmente y esto es totalmente independiente de la obra de los seres humanos. Este decreto es por el medio, es el medio por el cual Dios separa a la humanidad en dos grupos: unos que han sido ordenados para vida eterna y unos que han sido ordenados para muerte eterna. El tercer capítulo de la Confesión de Fe de Westminster habla de este decreto eterno en Dios en la sección 3 al 6. La sección 3 dice, mira lo que dice la Confesión Calvinista de Westminster: por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos de los seres humanos, ángel y ángeles, son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Estos ángeles y también los seres humanos así predestinados y preordenados están particularmente inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Dice en la parte 4, en la sección 5, dice: aquellos de la humanidad que están predestinados para vidas, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto de su beneplácito y de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión prevista de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas como condiciones o causas que le muevan a ello, y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. En la sección 6 dice: puesto que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también, por el eterno y más libre propósito de su voluntad, ha ordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, están caídos en Adán, son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu que obra a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados, y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. No hay otros que sean redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino solamente los elegidos. En la sección 7 dice: al resto de la humanidad agradó a Dios pasarla por alto y destinarla para deshonra e ira por su pecado. Según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por la cual extiende o retiene misericordia como a él le place para gloria de su poder soberano sobre las criaturas para alabanza de su gloriosa justicia. Los pasajes muy comúnmente usados para postular o para sostener estas doctrinas son Romanos 9, va a leer desde el verso 10 al 13, que dice: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni aún hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se les dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: Jacob amé, mas Saúl aborrecí. Interpreta el calvinista: Dios tiene el derecho de elegir a Jacob para salvación y a Saúl para condenación, como lo tiene para hacerlo con todo el mundo. Otro pasaje citado por ellos comúnmente es Efesios 1, del verso 4 al 5. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en su amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Interpretan ellos: el apóstol nos habla de la elección de los creyentes, nos dice que esto ocurrió antes de que cualquiera de nosotros pudiera cumplir con cualquier condición, y confirma que al decirlo, que el motivo de su elección fue su voluntad. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces ahí este pasaje, interpretan los calvinistas, enseña que la elección corresponde a Dios. Solo después de eso nosotros podemos tener la habilidad para escoger el amar a Dios. O sea, si Dios no nos escoge, si Dios no nos elige, no podríamos escogerle ni creer en él, porque cuando él elige, le da la capacidad a los hombres para que estos puedan responder a su llamado, según el punto de vista calvinista. Salmo 65, verso 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Primera de Reyes 19, 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios eligió para sí un grupo de 7,000 hombres fieles para preservar un remanente. Estos hombres se mantuvieron fieles debido a la fuerza que Dios les dio para mantener esa condición. Y Él los eligió entre un grupo y los trató de una forma especial. Juan Calvino concluye diciendo esto: las fuentes de donde nos llegan todas las bendiciones de Dios no conceden o conceden y consisten en que Él nos escogió en Cristo. Entonces, más o menos, esta es la elección, hermano. La elección incondicional. Resumiéndolo, es que Dios, en un acto soberano para su gloria, según el calvinismo, elige a unos hombres para gracia, para misericordia, de una manera incondicional. Ellos no hicieron nada, no hay algo en ellos que pueda atraer esa elección o esa predestinación, sino que fue un acto soberano de Dios. De la misma manera, así como Dios elige a unos hombres, a otros no los elige. Entonces, esos que no elige son entregados a sus propios pecados y maldades, y basado en eso Dios los va a juzgar y los va a condenar eternamente. Yo tengo que reconocer, hermano, que esto es una piedra para mí. Nunca la he podido masticar, nunca la he podido tragar, nunca la he podido sobrellevar, nunca la he podido aceptar. Tengo que reconocer profundamente que cada vez que he escuchado estos puntos de vista enfatizados y engrandecidos de una manera que opaca y tergiversa y mancha el carácter de Dios, y otros muchos pasajes de las Escrituras que nos muestran que esta postulación o esta declaración del calvinismo en esta doctrina no se conforma a la totalidad de la suma de las Escrituras. De verdad, hermanos, que yo muchas veces he escuchado esto, hermanos, que realmente respeto mucho, que sigo mucho, pero cuando llegan a este punto se me hace que es un pan tan duro que se vuelve una piedra. Realmente, cuando yo voy a las Escrituras y examino las Escrituras y veo al Dios de las Escrituras, noto que esta elección incondicional no se conforma a la palabra de Dios. Vamos a hacer, primero que todo, como les dije al comienzo, no quiero ahondarlo todo en un solo tema, porque sé que muchos hermanos no están acostumbrados a una reunión tan larga ni a una enseñanza tan larga. También sé que en internet no van a ver una predicación si pasa de la hora y media, hora y veinte. Mucho del pueblo de Dios no está acostumbrado a eso. Entonces quiero llevarlo por partes, porque nuestra idea y nuestra intención es que la palabra del Señor corra. Entonces, hoy simplemente, en este momento, quiero enfatizar en unos aspectos. Entonces, el primer aspecto que quiero enfatizar es verdad que cuando tú vas a las Escrituras encuentras una elección incondicional. Sí encuentras la elección, sí encuentras la predestinación, sí encuentras que Dios aparta, que llama a hombres, que Dios tiene destinados hombres y predestinados hombres. Pero es una predestinación incondicional, es una predestinación que solo está basada en un acto soberano de Dios. Es verdad, como lo dice el calvinismo, que Dios trata a los elegidos de una manera y trata a los no elegidos de otra manera. Es verdad que Dios solo le concede su amor y su misericordia a solo una clase de hombres, los cuales el calvinismo considera los elegidos. O es verdad que destina a otros a sus pecados, a su locura, y los abandona en sí mismos para algún día juzgarlos como aquellos vasos de ira. Nosotros debemos examinar si el asunto es así como se postula. Entonces, por eso vamos a leer las Escrituras en muchos pasajes, a mirar si el calvinismo se conforma a la suma de la palabra. Porque si bien ellos citan unos pasajes, hermano, esos pasajes deben ser pesados, regulados y asociados a toda la demás Escritura. Debemos sumar cada pasaje, este pasaje más este pasaje más este pasaje. ¿Qué nos muestra de Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué habla Dios? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿le agradó a Dios, como dice la séptima sección de la Confesión de Westminster, ¿le agradó a Dios pasar por alto a algunos hombres? ¿Le agradó a Dios dejar a los hombres en sus pecados para después juzgarlo en su ira? ¿Se complace Dios solo en tener misericordia y amor de los elegidos para alabanza de su justicia, como dicen ellos? Son preguntas que nos debemos hacer, porque son preguntas que están enteramente relacionadas con quién es el Dios que nosotros seguimos, cuál es el Dios que nosotros seguimos, porque esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y según la postulación del calvinismo, nos muestra un Dios que escoge a unos y rechaza a unos de una manera soberana. Porque si claramente tú encuentras que Dios elige a unos para salvación y elige a unos Dios para ira, pero el asunto es la manera como los elige, si es un acto soberano o en base a qué están elegidos, cosa que vamos a tratar después. Por ahora lo único que vamos a tratar es que, a mirar en las Escrituras, si es verdad que Dios trata a un grupo de hombres de una manera y Dios trata a otro grupo de hombres de otra manera. Nuestra principal preocupación no es atacar o acusar a Calvino, no es atacar o acusar a alguna línea de hermanos, no es crear debate, pero sí nuestra intención es que el pueblo de Dios pueda tener una imagen clara del Dios que está siguiendo y una imagen verdadera, completa de la verdad que ese Dios le ha dado por las Escrituras para conocerle y entenderle. Entonces vamos a mirar una serie de pasajes que nos muestran por la palabra que no solo Dios tiene misericordia y amor de aquellos que son llamados a salvación, sino que las Escrituras nos muestran que la misericordia de Dios es para todos, que la bondad de Dios se la demuestra a todas sus criaturas, no solo a los elegidos, sino a los no elegidos, según su presencia, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, o en la siguiente vez que podamos estar compartiendo la palabra. Salmo 145, verso 8, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces ese Dios que es clemente, que es misericordioso, que su ira es grande, nos dice el calvinismo que esa misericordia y ese amor solo es para los predestinados. Pero mira lo que dice en el siguiente pasaje: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que según este pasaje, no hay tal cosa de que Dios escoja a unos y a unos les muestre su misericordia y amor, y a otros les muestre su ira y su justicia. Porque el Dios que describe la Biblia es un Dios que es así para con todos, que es bueno para con todos, y que todas sus obras acompañan su misericordia. Entonces podemos acusar o argumentar que Dios quiere de alguna manera y que se gloría en que el hombre se pierda. ¿Qué dicen las Escrituras? Ezequiel 18:23. Búsquelo, léalo con sus propios ojos. Mire lo que pregunta el Señor al profeta y al pueblo de Dios: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Entonces el mismo Señor pregunta, y le pregunta a su pueblo: ¿será que lo que decían los profetas, será que lo que decían la ley, será que lo que dice el Nuevo Testamento, el Evangelio de Dios, es porque de alguna manera Dios tiene la intención de condenar a algunos hombres mientras está salvando a otros que no han hecho nada ni lo merecen? ¿Será que el Dios de la Biblia es un Dios arbitrario que pudiendo salvar a todos no lo hace? ¿Por qué salva a unos y a otros no? ¿En qué se basa? Como dice el calvinista, se basa en su soberanía para que ningún hombre se gloríe delante de él. Pero si lo dejáramos de esa manera, mostraríamos en un sentido un Dios arbitrario que gloriándose en sí mismo hace una decisión que escogiendo a unos que realmente no tiene nada por qué escogerlos, los escoge, mientras a otros que igualmente no tiene por qué escogerlos, los condena para salvación. ¿Será que el Señor creó a su criatura, a los hombres, para eso, para salvar a unos y para condenar a otros, sin que ellos decidieran, sin que ellos tuvieran una voluntad, sin que ellos pudieran escoger? Solo como Él es soberano, y como dice el calvinista, es que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero ¿será que Dios quiere la salvación, la perdición del impío? Aquí está la pregunta. Tú notas por el contexto que no quiere la perdición del impío. Y en Ezequiel 33, verso 10, lo responde. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Decía Israel, nuestros pecados nos han alcanzado. ¿Cómo podemos vivir? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, dice Yahvé el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que Él habla? ¿Qué es lo que Él muestra? ¿Qué es lo que las Escrituras nos hablan de Él? De lo que Él mismo dijo. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Por qué el calvinismo postula que Dios quiere la muerte del impío cuando la Biblia enseña que Dios no quiere eso, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva? ¿Por qué nosotros vemos que hay una elección para condenación? Porque hay unos vasos preparados para ir. Ahorita lo vamos a estudiar. Por el justo juicio de Dios. Pero no es que Dios quiera que el hombre se pierda. No es que Dios haya destinado al hombre para el fuego eterno. Las Escrituras nos dicen que el fuego eterno, la gehenna, es para Satanás y sus ángeles. Dios no quería la perdición de los hombres. Dios no los creó para condenarlos. Si ellos han de ir allí, es por no por el acto soberano de Dios, sino por la justicia de Dios, como lo vamos a ver ahorita. Pero en el corazón de Dios, en el deseo de Dios, Dios quiere que todos sean salvos. Dios, ahorita lo vamos a leer, Dios no quiere la muerte del impío. Entonces dice el calvinista, hermano, pero si Dios es soberano, si Dios quisiera hacer esto, si Dios no quisiera la muerte del impío, no la permitiría, lo salvaría así como a los elegidos. Pero aunque como tú, cuando sumas la palabra, aunque Dios no quiere la muerte del impío, Dios al impío le dio la salvación y la oportunidad de ser salvo por medio de Cristo y del Evangelio de Cristo. Si el impío se pierde, no es porque Dios quiera, sino es porque rechaza la gracia en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el deseo del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios de la Biblia, de Jehová de los ejércitos, es que ninguno se pierda. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, verso 1. Con esto no vamos a negar la elección ni la predestinación. Es más, vamos a dedicarle una sesión completa a estudiar la elección y la predestinación, no según el punto calvinista, sino según el punto de la Biblia. Pero aunque hay una elección y hay una condenación, hay una salvación y hay una condenación que Dios ya la conoce, eso no muestra que la intención de Dios fuera condenar al hombre, sino que eso muestra que el Dios eterno, bueno y misericordioso, no va a tener en poco los pecados de los hombres y los va a juzgar algún día en el trono blanco, y algunos irán a condenación eterna porque no se arrepintieron y pusieron su confianza en Cristo, sino amaron más las tinieblas, como lo decíamos hace 8 días. Pero sigamos leyendo, por lo menos ahora estamos resaltando y nuestro punto es este: el amor, la misericordia, la salvación, la bondad de Dios, ¿es solo para los salvos? ¿Dios quiere condenar a los hombres, a los no elegidos? Hemos leído que la misericordia del Señor es para todos, que Dios es bueno y eternamente su misericordia, y esa es para con todas sus obras. Hemos leído hasta ahora que Dios no quiere la condenación ni el juicio del impío, sino que se vuelva a Él y viva. Eso es lo que Dios también quiere. 1 Timoteo 2, verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo que nos exhorta a que roguemos, a que oremos, a que pidamos y que con acción de gracia oremos por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. ¿Y qué quiere ese Dios nuestro bueno que es Salvador? el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira este pasaje tan claro, hermano. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que roguemos para que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que clamemos y hagamos peticiones para que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere condenar al hombre. En su ser, en su amor, en su misericordia, su deseo profundo es que todos sean salvos. Entonces, ¿por qué en su ser, dice el calvinista? Entonces, si él lo quiere, ¿por qué no lleva a cabo eso? Porque ese Dios que es amor, que es misericordioso, también es un Dios que es soberano. Sí, Él es soberano. Pero eso que Él es soberano no quiere decir que Él puede hacer las cosas como Él quiera. ¿Por qué? Porque ese Dios que también es soberano también es justo. Y su ley es intrínseca en sí mismo. O sea que según su justicia, Él no le puede dar al hombre algo que no se merezca. Ni le puede quitar algo que se merezca. Él le da a cada uno según sus obras. Entonces, aunque es soberano, Él podría hacer y salvar a todos. ¿Y por qué no salva a todos? Porque para poderlo salvar, Él tiene que hacer una obra justa en la salvación de ellos. Entonces, Él envía a su Hijo Jesucristo. Su Hijo, siendo Dios, se hace hombre, muere por todos los hombres, para salvación a todos los hombres, no solo a un grupo elegido, sino para todos. Pero la manera en que Él imparte esa justicia es a través de la predicación del Evangelio. Y ese Evangelio, oído y recibido por los hombres, puede ser creído o rechazado. Entonces, aquellos que lo rechazan, están despreciando el don gratuito de Dios, y bajo ese rechazo se deben abstener al juicio de sus pecados por despreciar el perdón que es en Cristo Jesús. Y en la misma situación, aquellos hombres que estaban perdidos, pero al oír el Evangelio y creer en ese Evangelio, Dios les otorga perdón de pecados, salvación, justificación gratuitamente. Pero Dios quería que todos fueran salvos. Aún los que se pierden, no porque Dios quiera que se pierdan, sino porque ellos resisten con dureza en su corazón el Evangelio de la Gracia, como lo vamos a leer ahorita. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Dios quiere que sean todos salvos. Y el mediador o el medio que Él nos dio para esa salvación es su Hijo Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y mira este pasaje, el que lo acabamos de leer, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y ahorita vamos a ver al final que una de las acusaciones terribles contra el calvinismo es que coge la palabra todos y le quita su significado todos y le pone elegido. Quita la palabra mundo, que se refiere a todos los hombres, y dice no es mundo sino elegidos. ¿Por qué? Porque ellos niegan que Dios ha llamado a todos. Ellos niegan que Dios se haya entregado en la vida, en la obra de Cristo por todos. Ellos hablan solo de los elegidos, pero en pasajes vemos que no solo Dios quiere que sean salvos, solo vemos que Cristo murió por todos. No vemos que esto debe ser predicado según el llamamiento aún del mismo Pablo, sino que vemos que Dios nos manda que ore también por eso. Eso me muestra que Dios quiere que sean salvos los hombres. ¿Cómo yo sé que Dios quiere que sean salvos todos los hombres, no solo los elegidos? Pues Él se entregó por todos. Y para mí la palabra todos significa todos. Un día escuchaba a Miguel Núñez diciendo, todos no significa todos, todos significa algunos. Eso solo le cabe al pensamiento calvinista, hermano. Todos no significa todo. Entonces, ¿qué significa todos? Hace 8 días, la vez pasada, hablábamos. La condenación de Adán fue por una sola obra y trajo la condenación a todos. Asimismo, la obra de Cristo trajo la justificación de vida a todos. Y si ese todos en Adán se refiere a todos los hombres, ¿por qué ese todos en Cristo solo se refiere a los elegidos?
Hermano, hay un contraste bien literal en las Escrituras. En muchos pasajes el amor, la misericordia de Dios es expresada total y claramente para todo Israel, aunque la mayoría de Israel no creyó. En total y claramente también es expresada para todo el mundo, el amor y la misericordia de Dios para todo el mundo. Igual el mundo no creyó todos, no han creído todos, pero la Biblia declara que es para todos. Y en ninguna parte de la Biblia tú encuentras una declaración en la que diga Dios no ama y no desea la salvación de todos. Al contrario, encontramos la afirmación: Dios no quiere la perdición del pecador, ni Dios quiere, y Dios quiere que todos sean salvos. ¿De dónde ellos sacan que Dios no quiso y basado en ese no querer los predestinó para la ira? Hermano, pongámonos a pensar esto. Mira lo que dice Pablo en Romanos 9, verso 1. Que son pasajes que están ahí ligados a lo de la elección y predestinación, que han sido la bandera de estandarte del calvinismo ahí en Romanos. Mira lo que dice Pablo en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí vemos a un Pablo amoroso, a un Pablo misericordioso, que pone al Espíritu Santo y a su conciencia como un testigo de la verdad de Cristo, que él tiene dolor continuo y gran tristeza, porque él deseaba ser mismo maldecido, separado de Cristo, para que sus hermanos los judíos tuvieran la salvación. Si vemos un amor tan puro, tan claro, una misericordia tan vehementemente expresada en el corazón de Pablo hacia los judíos, ¿cómo podríamos decir que Pablo, siendo tal testigo de ese amor y de esa misericordia, estuviera representando a un Dios que no quiere esa salvación y que ha destinado a esos hombres para que no sean salvos y para no mostrar su misericordia y amor? Hermano, nosotros encontramos por muchos pasajes Dios instando a los hombres a volverse a Él, Dios clamando a los hombres a volverse a Él, Dios levantando su voz a través de sus profetas para que los hombres se arrepientan y se conviertan y Él los salve. Si eso no fuera verdad, si eso no estuviera en las Escrituras y no fuera así, tenemos a un Dios que se burla de los hombres, que le dice que sean salvos a los hombres, que les dice que se arrepientan a los hombres, cuando Él mismo los ha destinado para que eso no suceda. Entonces se está burlando de ellos, se está mofando de ellos, les está diciendo mentiras. Y la Biblia nos habla de un Dios bueno, santo, que no miente. Entonces, esta postulación del calvinismo atenta terriblemente contra el carácter de Dios, al asegurar cosas que la Biblia no asegura, al mostrar un Dios que la Biblia no muestra, o por lo menos enfatizar en aspectos de Él, negando otros. Ciertamente el Dios que postula el calvinismo en este aspecto no es el Dios de la Biblia, hermano. Cuando ese mismo Dios hecho carne llegó una vez a Jerusalén y lloró, ¿será que sus llantos eran mentiras? ¿Será que en su corazón Él sabía que se iban a perder y eso era lo que Él quería para su gloria? ¿Y va a decir unas palabras solo por fingir? O cuando Cristo ahí en Mateo 23:37 clama y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si Él quisiera la perdición de ellos, ¿para qué le manda profetas? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí vemos que todo lo que Dios quiere no se debe hacer soberanamente, porque hay ciertas cosas que regulan su soberanía, en este caso su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Que Dios le dio libertad al hombre de querer seguirle o no seguirle. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Yo pienso que el Señor no estaba mintiéndole a Israel ni a Jerusalén. Él quería juntarlos. Él quería salvarlos. Él no los creó para su ira. Él los creó para manifestar en ellos su amor, su misericordia, como en toda su creación, porque Él es así, Él es bueno y grande en misericordia. Mas el hombre ha estado resistiéndole vez tras vez. Eso que vemos en Pablo, hermano, es el puro cumplimiento de la enseñanza del Señor. ¿Será que Pablo era mejor que el Dios de la Biblia cuando mostraba su amor y su misericordia hacia el pueblo de Israel? Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Si Pablo era misericordioso, si Pablo era compasivo, si Pablo era amoroso, no era porque Pablo fuera así, sino era porque Pablo tenía un Dios así, y ese Dios lo llenaba de amor y de misericordia, no solo para los elegidos de la iglesia, sino que lo llenaba tanto de amor, a tal punto que el apóstol deseaba la maldición en vez de que sus hermanos los judíos fueran salvos, o en recompensa de que sus hermanos fueran salvos. Ese deseo de Pablo, esa misericordia de Pablo hacia los judíos, nos muestra que el Dios que nosotros tenemos es grandemente misericordioso. Ese fue el ejemplo de Cristo, hermano. Ese fue el ejemplo de su obra. Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que os calumnian. El Señor nos enseña a orar por los que nos tratan mal, a bendecir a los que nos tratan mal, a amar a nuestros enemigos. Sí, hay hombres que están destinados para el fuego eterno y eso es inevitable. Es inevitable. Pero no es porque Dios no los ame. No es porque Dios quiera eso. Sino porque el Señor les va a pagar conforme a sus obras y sus hechos. Pero el amor de Dios se muestra que Él es bueno y ama a los enemigos. Bendice a sus enemigos. Les muestra su misericordia y su gracia a sus enemigos. Y ora, y no solo dice, nos manda a orar por ellos, como leíamos en Timoteo. Si el Señor solo amara, si el Señor solo predestinara, si el Señor solo amara y mostrara su amor, su misericordia y su gracia con los elegidos, ¿qué mérito sería el amor de Dios? Porque Lucas 6:32 dice: pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, si Cristo solo hubiera muerto por los que lo amaban, lo iban a amar según esa elección incondicional, ¿qué mérito tendrías ahora? En cambio, las Escrituras muestran que Él murió por todos, que es el siguiente tema, los siguientes temas que vamos a tener que tratar, porque es otro aspecto donde el calvinismo ha hecho una terrible mutilación de la verdad de Dios en las Escrituras. Hermano, con estas declaraciones acerca de la elección incondicional, porque la elección sí existe, pero esa elección incondicional donde Dios solo elige a unos y a otros no, según un acto soberano, arbitrario, no es lo que afirman las Escrituras. Vamos a seguir viendo por la palabra. Las Escrituras nos afirman desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no escoge a unos y a otros no porque Él quiera. Mira lo que dice 2 Crónicas 19:7: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mira lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas. ni admisión de cohecho. Job 34 lo repite. Verso 19. ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Mira lo que dice Job. Dios no hace acepción de personas, porque aunque todos son pecadores, todos son obra de sus manos. ¿Él cómo va a decirle a alguien que él creó, te condeno, y a otro que él creó, te salvo porque yo quiero? Si es que ambos están en la misma condición de creados y de perdidos. Lo que Dios ha hecho es que a ambos que están en la misma condición de creados y de perdidos, les envía un gran salvador, Jesucristo, que su obra tiene la posibilidad de salvarlos a todos, y que va a efectuar esa obra en cada uno de ellos a través de la predicación del evangelio, y que aquellos que reciban van a ser salvos eternamente, y aquellos que resistan van a ser condenados eternamente. Y claro que sí los eligió a unos para salvación y a otros para perdición, pero basado en su presencia o omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios de antemano sabía que hombres habrían de poner su confianza en la obra perfecta de Jesucristo. Y basado en ese conocimiento de esa respuesta al evangelio, o de esa fe al evangelio, Él los predestina para vida eterna, y a otros los condenan, porque esta es la condenación. No que Dios los condenó porque quiso, sino la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas. Pero Él quería la salvación, les dio un salvador, les predicó el evangelio a todos ellos, a todos. ¿Por qué a todos? Porque todos son obras de sus manos. Proverbios 24:23 dice: también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, es una maldad terrible. Cuando nosotros decimos que Dios escoge a unos y a otros no, aunque están en la misma condición, está haciendo una acepción de personas, y eso nos muestra maldad. ¿Cómo vamos a acusar a Dios de la perdición de los hombres? No, es que no lo estamos acusando de la perdición. Ellos se pierden por sus pecados. Entonces, ¿cómo vamos a acusar a Dios de que no tenga misericordia y amor de estos que también son pecadores, si lo pudo hacer con otros? Eso es totalmente ajeno a las Escrituras, ajeno al Evangelio, ajeno al Antiguo Testamento, ajeno al Nuevo Testamento. Romanos 1, verso 1, que también hace parte de Romanos, porque el calvinista, cuando va a hablar de elección, solo lee Romanos 9. También Romanos 2 hace parte de Romanos, y comienza Romanos 2 poniendo Pablo un fundamento sobre la doctrina y sobre las declaraciones que va a decir más adelante. En la próxima sección, cuando tratemos elección y predestinación, seguramente vamos a volver a Romanos 2, que es antes de Romanos 9, que es la base de Romanos 9. Mira lo que dice Pablo, mostrando que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2, verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues en lo que juzgas tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican cosas es según verdad. Hay un juicio de Dios, y ese juicio es según algo real. Según verdad es según la evidencia. Vamos a hacer un juicio. Entonces, para poder condenar a alguien, debe haber una evidencia de que sus hechos son dignos de condenación. Cuando Dios elige a los hombres, hay unos hechos que sustentan esa elección. No es porque Dios quiere elegirlos para condenación, porque Él lo quiso, sino hay una verdad. O sea, unos hechos que sostienen esa elección. ¿Cuáles son esos hechos? Mira lo que dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del justo juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? No es que no haya benignidad, no es que no haya amor, no es que no haya bondad hacia ciertos hombres, sino que esos hombres que reciben esa bondad, ese amor, esa misericordia, la menosprecian, la tienen en poco, la desechan. No solo desprecian las riquezas de su benignidad, sino de su paciencia y longanimidad, ignorando que ese amor, esa benignidad, esa misericordia te guía al arrepentimiento para fe y para salvación, ¿no? Pero aunque Dios tiene misericordia, gracia, bondad, aunque Dios ha dado su evangelio, aunque Dios ha establecido la salvación para los hombres por medio de Jesucristo, hay hombres que van a ser condenados no porque Dios lo quiso así o hizo acepción de ellos, no, sino por la dureza y por el corazón no arrepentido. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es esto, hermano? Que Dios va a poner como prueba el día de su juicio, de su justo juicio, donde los que elegidos para condenación van a aparecer. Dios va a mostrar que ellos están allí, no porque Él los dejó en sus pecados y locuras y no tuvo misericordia de ellos, sino porque aún teniendo misericordia de ellos, sino porque teniendo aún bondad de ellos, sino porque aún teniendo paciencia con ellos, ellos no se arrepintieron, ellos se endurecieron, ellos se burlaron, ellos profanaron, ellos dieron la espalda a aquel Dios, y esas son las evidencias de aquel día en el justo juicio de Dios. Porque si ese día donde Dios va a manifestar su ira para los impíos fuera basado en que Dios lo quiso así, sin responsabilidad de ellos, ellos podrían decir: estamos condenados porque Dios no hizo lo que podía hacer para salvarnos, mientras sí lo hizo con otros. Ellos no van a poder decir eso. Ellos en el justo juicio de Dios van a admitir que aunque eran pecadores igual a los que son elegidos y salvos, ellos, al escuchar el Evangelio, al ver la misericordia de Cristo, al ver la gracia de Cristo, se endurecieron. Y van a ser condenados no por el acto soberano y arbitrario de Dios, sino porque Dios en ese momento les está pagando conforme a sus obras. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad. O sea que aún los que son salvos, que van a recibir vida eterna, inmortalidad, también la van a recibir por sus obras. No en el sentido que hicieron obras para ser salvos, sino que en su caminar buscaron la vida eterna por medio del medio que Dios les había dado, el cual es Jesucristo. O sea que la elección de los elegidos para vida eterna está basada no en lo que ellos son, sino en la obra misericordiosa de Cristo y de que ellos hayan puesto su fe en Él. Y también los vasos de ira fueron elegidos para ira, no porque Dios lo quisiera así, sino porque ellos se endurecieron, como lo dice en el verso siguiente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea que la elección para juicio y la elección para salvación está basada en la respuesta del hombre a la verdad. Estos que son condenados fue porque no obedecen la verdad. Estos que fueron salvos obedecen a la verdad, que es la verdad en Cristo Jesús. O sea que no es que Dios hace una elección incondicional donde a unos salva y a otros condena. Es que Dios manda a su Hijo salvar y morir por todos los hombres. Y basado en esa muerte, en la gracia que produce esa muerte, en el Evangelio que se predica por ese Señor que fue resucitado y ascendido, sentido, los hombres ahora al escuchar el evangelio pueden obedecer ese evangelio creyendo en él, o los hombres pueden resistir ese evangelio, y esa es la base de la elección, unos para salvación y la base de unos para condenación. ¿Por qué se dice que es antes de que todas las cosas sucedan que Dios hace esta elección? Porque antes de que nosotros escuchemos el evangelio y creamos en él, Dios, que es omnisciente, que todo lo conoce, ya sabía de antemano quiénes iban a creer y quiénes iban a rechazar. Porque aunque los calvinistas quieran tapar esos pasajes que vamos a mirar, dice la escritura, a los que antes conoció también los predestinó. O sea, antes de destinarlos, él sabía cada uno de sus pensamientos, él sabía cada una de sus decisiones, él sabía cómo iban a recibir o rechazar la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso hace la elección no incondicional, sino la hace establecida y la determina como un acto eterno de Dios basado en su justicia. Su justicia mostrada en el Evangelio a través de Cristo Jesús. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y termina Pablo diciendo, o no termina, sigue diciendo, pero mira lo que dice este pasaje siguiente. Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, que en la condenación y en la salvación del hombre, no es porque Dios haya hecho acepción de personas. Es por la respuesta del hombre hacia la salvación de su Hijo Jesucristo. Sino que Dios ya conoce eso de antemano. No es algo arbitrario, es algo justo, hermanos. Es algo que Dios ha dado en el Evangelio. Expresar su justicia a los que creen y su condenación a los que no creen. Pero aún los que no creen y los que se pierden, como leíamos en otros pasajes, Dios no quiere que se pierdan. Dios quiere que sean salvos. Hermanos, sería una contradicción o una burla de Dios, no solo para el que está oyendo, sino también para el que está predicando. Que Dios nos mande a predicar su evangelio cuando Él no quiere que esas personas sean salvas. Él dijo, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, hay unos elegidos y salvos, porque eso lo vamos a ver. Pero esos elegidos y salvos, como también hay unos condenados, unos elegidos para condenación. No es porque Dios quisiera eso, porque Dios le predicó el evangelio o mandó que se le predicara el evangelio a toda criatura. Que dice Pablo ahí en Colosenses 1:23 al final, el cual, el evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese evangelio es para todos los que están debajo del cielo. Sí, Pedro, todos los apóstoles. Tú no veías que ellos estuvieran predicándole a un grupo de elegidos. Ellos le estaban predicando a todos los hombres para que se arrepintieran y creyeran. Claro, entre esos habían unos elegidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabía que entre los que oían el evangelio, algunos iban a creer y recibir ese evangelio. Una de las cosas que más terribles que hemos visto en el calvinismo, hermano, es que el calvinismo hace un atentado agresivo. Un abuso de interpretación a ciertas palabras que no se de la Biblia que no se conforman a su doctrina. Un ejemplo de estos clarísimos, porque eso muestra que no es elección incondicional. O sea, esa no muestra que Dios no amó a unos y no mostró misericordia a unos y no tuvo bondad de unos. Entonces, por eso ellos tienen que cambiar estos pasajes o interpretarlos de una manera que yo lo he escuchado y he dicho, estos hermanos que tienen tanta gracia en algunos aspectos, ¿cómo van a interpretar la palabra de una manera tan errónea en estos? Ellos han cambiado la palabra mundo para que signifique elegidos. Y la tendrían que cambiar no menos de 120 veces en las escrituras para que se conforme a su escritura. Pues como ellos dicen que solo eligió a unos, entonces van a hablar después, más adelante, de la muerte limitada de Cristo, o lo que ellos llaman expiación limitada. Pero cuando tú cuentas en las escrituras, Dios no tiene límite para unos y para otros no, porque como lo leíamos, Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando se encuentran con palabras que muestran el amor y la bondad de Dios para todos, entonces cambian la interpretación de esa palabra porque no les conviene a su doctrina. Pero es una interpretación hasta que sale de los cabales de cualquiera que lea la palabra con sinceridad. Por ejemplo, ellos han cambiado la palabra mundo para que, o la interpretan para que signifique elegidos, pero tú ves por el contexto y por lo que viene diciendo el autor que significa mundo. Mundo significa todos los hombres creados. Por ejemplo, vamos a leer Juan 3, verso 16. Dice Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí nos muestra que el amor, la misericordia y la obra de Cristo no es solo para los elegidos, sino que es para todo el mundo. Sí, Cristo, como leíamos, se entregó por todos. Y aquí dice Juan que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, Cristo es dado para todos. Pero para que esos hombres que han recibido esa justificación de vida, esa salvación gratuitamente de Dios, sea efectiva en ellos, sea parte de ellos, llegue a ser intrínseca en ellos mismos, ellos deben creer. Y si no creen, están condenados, porque esta es la condenación, que Dios, que los hombres amaron más las tinieblas. Pero la manera como Dios justifica y salva a los hombres no es por un acto soberano, sino es basado en la obra de Cristo, que es para todos, pero que se hace efectiva en la persona a cuando ella cree ese evangelio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ahí la palabra mundo significa mundo, no elegidos, como quiere hacernos pensar el calvinismo, porque se dice que Dios envió a su Hijo para salvar a los elegidos, para que los elegidos no sean condenados. Pero acá nos dice, no nos dice eso, nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para no condenar, para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Varios diccionarios, el diccionario Perspicacia en este contexto nos dice, el término mundo se refiere al conjunto de la humanidad, con independencia de su estilo de vida o condición moral, o sea, se refiere a la humanidad en total. El Bain del Nuevo Testamento, el griego Bain del Nuevo Testamento dice, por idea y contexto, la raza humana. O sea, Dios amó a la raza humana, no solo a los elegidos. Entregó a su Hijo por la raza humana, para que entre esa raza humana algunos creyesen. Pero los amó a todos, y no quiere la condenación del mundo, Él quiere que sean salvos, y les envía el Salvador. El diccionario Times Life dice, totalidad o conjunto de hombres. Hermanos, Cristo es el Salvador no solo de la iglesia, no solo de los elegidos. Juan 4:42, Cristo es el Salvador del mundo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que, ¿quiénes son estos? Los samaritanos que escucharon a la mujer samaritana predicarles, que verdaderamente este es el Salvador de la iglesia. Que este es el Salvador de los elegidos, que este es el Salvador de aquellos que Dios destinó para salvación. No, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mundo, en el contexto de Juan, se refiere a toda la generalidad de los hombres. Y esto nos muestra que Dios ama a todos los hombres. A todos los hombres les dio un Salvador. que ese Salvador es capaz de darle vida a todos los hombres. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida no solo a los elegidos, da vida al mundo, a todos los hombres. Cristo tiene la capacidad como Salvador de dar vida eterna a todos los hombres. Pero no todos quisieron creer. No es que Dios quiera condenarlos, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Por eso le dio un Salvador para todos. Si ellos no son salvos, no es porque hay una elección incondicional, sino porque ellos rechazaron el amor de Dios en Cristo Jesús. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 16:8. Y cuando venga, Él venga, el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No solo a los salvos, al mundo. Siempre que Dios, a través de Juan, en los escritos de Juan, habla del mundo, habla de la generalidad de los hombres. Cuando Juan habla de los elegidos, hace la claridad. Porque no estamos diciendo que aunque Cristo murió por todo el mundo sea salvo, porque sabemos que hay algunos que han creído y otros no. Pero lo que queremos resaltar es que ese énfasis del calvinismo, de que el Señor solo amó a los destinados, a los elegidos, no es bíblico. Él amó a todos los hombres, murió por todos los hombres, quiere salvar a todos los hombres, es luz de todos los hombres. A todos los hombres les dio el Espíritu para convencerlos de pecado. No de que el Espíritu haya venido a morar en ellos, pero sí que el Espíritu está contendiendo con ellos para llevarlos al arrepentimiento constantemente. Juan 15, verso 19. Y aquí vemos la diferencia entre mundo y elegidos. Porque es que ellos a ellos nos quieren interpretar mundo como elegidos, pero sí hay pasajes donde se ven los elegidos y se ve el mundo, y no es lo mismo. Si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, aunque el Señor amó al mundo, entregó por el mundo, Él sabe que hay hombres que no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y cómo los eligió del mundo? Santificándolos. ¿Y cómo los santificó? Por medio de la predicación del Evangelio en el cual ellos creyeron. En ese momento Él los hace hijos suyos, los aparta del mundo. Hermano, hay una elección claramente. Pero la elección para los salvos no niega que es algo justo, como leíamos en Romanos. No niega que Dios ama a todos los hombres, y especialmente al mundo, o sea, a todos los hombres, como decía Juan. No niega que Él es la luz del mundo. No niega que es la salvación del mundo, es Cristo y el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo. Y no niega que el Espíritu Santo ha sido enviado para convencer al mundo. El calvinismo ha cambiado esta interpretación. Él, no solo en las pasajes donde se dice mundo, lo ha tergiversado para que diga que son elegidos, sino cuando llega a las palabras todo aquel, todos, todo hombre, generalmente cambia esas palabras por elegidos o las interpreta. Pero hermano, en todos estos cambios que se han hecho, en todas esas interpretaciones del calvinismo, no hay nada que justifique por lo cual ellos quieran llamar elegidos al mundo, elegidos a todo hombre. Es una interpretación que cambia el significado de la palabra, le pone un sustitutivo para darle cabida al hecho de que ellos son calvinistas. Pero eso no es lo que el texto quiere decir. Afirmar que todos o mundo significa solo un grupo selecto llamado los elegidos violenta el significado llano del lenguaje e impugna el carácter de Dios. Y esto lo hacen con el fin de forzar sobre la palabra un sistema de fe que puede derivarse de ella, tergiversando y contradiciendo la esencia del mensaje en las Escrituras. O sea, ellos pueden interpretarlo, pero están manipulando el texto de una manera inadecuada para llevar al texto a decir lo que ellos quieren decir. Trágicamente, la tergiversación de Dios por parte del calvinismo ha causado que muchos de los que son hijos comiencen a pensar, ¿yo soy elegido o no soy elegido? ¿Dios sabrá si me elige o no me elige? Hacen, distorsionan la imagen de Dios, distorsionan la obra de Cristo, le quitan el peso al creyente de la carga por predicarle al perdido, y no le da esperanzas al perdido, porque si yo voy a predicarle, bueno, voy a predicarte el evangelio, pero si yo no sé qué, eres salvo o no eres salvo, eso lo determina Dios, entonces ¿para qué le estoy predicando? ¿Para qué Dios me manda a predicarle si los elegidos van a creer, sea como sea, y los no elegidos no van a creer? Entonces, ¿para qué voy a ir a predicar? Hermanos, esto ha alejado a muchos hijos de Dios, porque crea incertidumbre. ¿Seré elegido o no seré elegido? Esto nos quita la capacidad para predicar el evangelio. Y lo peor de todo, muestra un Dios injusto. Y hace que muchos se alejen de él, pensando que el Dios de la Biblia es un monstruo. Hermano, para terminar quiero hablar otro asunto importante. Así sea por unos 5 minutos más. Otro de los problemas del calvinismo es la falsa noción que le ha dado a la fe y a la gracia. Como vamos a hablar de gracia irresistible, no vamos a hablar de la gracia, pero por lo menos de la fe. Ellos dicen que nadie puede creer porque la elección de Dios es incondicional. Entonces, no fue hecha en virtud de que él antuviera la fe o la evidencia de los hombres como una condición previa requerida en el hombre para ser elegido, sino fue por el puro afecto de su misericordia que obró justa y deliberadamente. O sea, el calvinista insiste que la salvación y la elección no puede estar ligada a ningún acto del hombre, especialmente a la fe. Y usa el pasaje de Efesios, que vamos a leer así sea rápido, para decir que la fe es un don de Dios, entonces no puede producirse en el hombre, entonces no es un asunto del hombre. Y además dicen esto, si la fe fuera del hombre, entonces ya el hombre no sería salvo por gracia, sino sería por una obra hecha, la cual ellos le llaman fe. Pero eso es totalmente contrario a las escrituras, y que según eso le quitaría mérito a la obra de Cristo. Entonces vamos a mirar unos pasajes para terminar en relación a este aspecto de la fe. Hay otro asunto que vamos a mirar, que es la elección, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente reunión. ¿Por qué? Porque si hay una elección, pero no es incondicional, hay una elección bíblica que podemos mirar de una manera equilibrada. Solo quiero terminar hablando de la fe. Efesios capítulo 2 me habla del asunto. Entonces ellos usan este pasaje ahí en Efesios para negar que la fe es algo que el hombre debe tener al escuchar el evangelio. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, 2:8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el calvinista dice esto, o algo así más o menos. Dice, si el hombre es salvo por la fe, entonces el hombre está haciendo algo para ser salvo. Entonces ellos toman la fe como una obra y hacen que por medio de esa obra el hombre es salvo. Entonces ya no es por gracia, sino por obras. Mira, eso es lo que dice el calvinista. Entonces la fe no es algo del hombre, sino la fe es algo exclusivo de los elegidos. Dios propicia la fe en los elegidos. No importa que no hayan escuchado el evangelio, no importa que no entiendan el evangelio, no. Él propicia la fe en ellos para que por medio de esa fe ellos puedan creer cuando escuchan el evangelio. Entonces la fe viene antes del evangelio y antes de escuchar. Lo que hablamos la vez pasada, Dios regenera al hombre para creer, según el calvinismo. Pero hermano, esto es un punto de vista totalmente contrario a las escrituras. Primero que todo, tú vas a encontrar que fe siempre está en contraposición a obras. No somos salvos por obras, y la fe no es una obra. Es más, Dios en el libro de Romanos, en Gálatas, siempre pone las obras de la ley y la fe. Es más, cuando la Biblia habla de que no somos salvos por obras, se está refiriendo especialmente a las obras de la ley, o sea, al guardar la ley. Nadie es salvo por guardar la ley. Y esas obras de la ley son bien claras en las escrituras. Ningún hombre puede ser salvo por esas obras. Y en contraposición a eso, Dios pone otra cara, que es la fe, mostrando que la fe no es una obra, porque Dios siempre la pone lejana de las obras. Sí, porque decir que la fe es obra es no entender lo que la palabra está diciendo. Cuando el calvinista dice que la fe es obras, no ha leído Romanos, porque siempre la fe está en contraposición como las obras. Sí, es que creer es hacer algo. No, creer recibir algo que están haciendo por ti sin tú tener ningún mérito alguno. Es como la persona que se está ahogando y se está muriendo y alguien le está extendiendo la mano para salvación y le coge la mano. Lo único que esa persona para ser salva de ahogarse debe hacer es coger la mano de aquel que lo está haciendo. Lo único que el hombre debe hacer para ser salvo es coger la mano de aquel que murió en la cruz y recibir lo que él está haciendo por él. Y esto la Biblia no lo considera obra, sino lo considera fe. Y no es que Dios hace así de que estos son mis elegidos, entonces les pongo el chip de la fe. Ustedes van a creer y ustedes no van a creer, entonces se condenan en sus pecados. Esa no es la fe que enseña la Biblia. Si bien la fe es de Dios, la fe de Dios está basada en dos asuntos. Primero, Hechos 17, la fe para salvación, ¿no? Nos habla de la experiencia de Pablo en Atenas. Y dice, Hechos 17, verso 30, hablándole a los hombres religiosos de Atenas, Dios les dice esto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ese varón a quien designó para juzgar con justicia, no soberanamente, sino con justicia, es Cristo. Dando, mira ese varón que hizo esa obra tan preciosa, mira lo que hizo el Señor. Dando fe a todos. Sí, la salvación es por fe y es un don de Dios, pero aquí estamos viendo que ese don que es la fe se le dio a todos. No es que Dios le dijo a este crea, a este crea, a este no crea, a este no, a este que no crea, el chic de la fe, no. Dios le dio a todos fe por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Con haberle levantado de los muertos. O sea que la fe de Dios no está en un chip que Él le pone a cada criatura, a los que son elegidos especialmente, sino la fe que Dios le dio al hombre por gracia, que es el medio por el cual va a ser salvo en Cristo, es que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y esa obra es evidente para todos los hombres. Y esa obra tiene la capacidad de llevar al hombre a acreditar y a tener seguridad de que lo que Cristo dijo, enseñó e hizo es veraz por medio de la resurrección de los muertos, el cual es el milagro de los milagros. Milagro que ningún otro hombre ha hecho en la historia de la humanidad y milagro que nos muestra que claramente Cristo era ser lo que Él decía ser, el Hijo de Dios y el Mesías. Y esa obra es tan suficiente para que los hombres puedan recibir el Evangelio de Cristo. Y esa obra y esa fe que es producida por esa obra no es solo para un grupo especial, es para todos, dándole fe a todos. ¿Cómo? Romanos 10. Porque es que a veces nos gusta leer Romanos 9 y lo vamos a estudiar, hermano. Pero se nos olvida Romanos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Mira lo que dice Romanos 10. En el verso 11, la fe es para todos, porque la fe es a través de la obra de Cristo, de la resurrección de Cristo, del Evangelio. No es que Dios me da una fe así, ay, a mí me dio fe y a ti no te dio fe, es que yo soy elegido y no eres elegido. Dios le dio fe a los hombres por la obra de su Cristo, de su Hijo Jesucristo, a todos. Y a todos les mandó a predicar, porque la fe no es algo que viene como un chip antes de creer o antes de escuchar la palabra. La fe es algo que se produce en la persona por oír la palabra. Claro, es obra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que manda a predicar la palabra. Si Dios no mandara a predicar la palabra, nadie sería salvo. Los que son salvos fueron porque escucharon esa palabra. Porque Dios la mandó. No quiere decir que Él forzó la voluntad o puso una fe en ellos que no existía de una manera arbitraria sin que ellos se dieran cuenta, como lo quiere hacer entender el calvinismo. Romanos 10, verso 10. Porque con el corazón se cree En el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la fe para salvación. El que cree, el que invoca al Señor es salvo. ¿Cómo invocarán pues a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona va a invocar si no ha creído? Dios tiene que ponerle el chip, dice el calvinista. Dios tiene que darle la fe. Sí, pero el problema es que no entendemos cómo Dios nos da la fe. Ya vimos que la fe es para todos los hombres por medio de la resurrección de Cristo. Ahora mira lo que dice Pablo. ¿Y cómo creerán de quién a quién? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea que el creer no es que Dios me pone de una manera milagrosa y misteriosa la fe en mi corazón para creer el Evangelio, sino que la fe viene por el oír el Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, ahí Pablo nos viene definiendo, la fe viene por el creer. ¿Por el creer qué? La palabra del Señor, como lo dice ahí. Por el creer las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que la fe es producida por el Evangelio, y el Evangelio por los que lo predican. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero dice Pablo acá, pero ¿cómo que no han creído a nuestro anuncio? Y más adelante dice en el 18, pero no os digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea que la fe viene por el oír y la palabra, pero la palabra ha recorrido la tierra. Y esa palabra es la que produce fe. Pero no todos obedecieron. O sea, Dios da fe a todos por la resurrección de los muertos. Dios manda a predicar a todos el Evangelio, porque ese Evangelio es poderoso para salvación, pero no todos obedecieron. O sea, que la fe que Dios nos da por gracia para ser salvos es una fe que es producida por Cristo y por la obra de Cristo. No por un acto soberano que Dios le puso a una persona que es elegida y a otra no. Porque aún los que no son elegidos para salvación, ellos han escuchado y ellos han sido testigos de que Jesucristo, por las muchas evidencias que Él dejó, resucitó. Pero aún así no quieren oír. Y en el 17 dice, así que la fe es por... no un milagro, sino es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no es una obra, no es que nosotros hagamos algo, es que la palabra de Dios viene y ya tiene la capacidad de producir certeza en nuestro corazón para aferrarnos y creer e invocar el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso también desbarata el concepto de fe que tiene el calvinismo. Que lo pone la fe como una obra. Cuando a través de todas las escrituras vemos que la fe no es una obra, sino es el acto de recibir y creer en el Evangelio que ha predicado Dios a través de sus siervos por toda la tierra. Entonces terminamos diciendo esto, hermano. Elección incondicional nos muestra de una manera terrible y desacredita el carácter de Dios, mostrando que Él elige a unos y a otros no, de una manera soberana y arbitraria. Cuando lo que vemos en las Escrituras es que Dios ama a todos, quiere salvación de todos, le dio un salvador a todos, bendijo a todos con el Evangelio, le dio fe a todos resucitándole de los muertos. Él no quiere la condenación del impío. Él quiere que el hombre sea salvo. Si el hombre se pierde, no es porque hay una elección incondicional, sino porque el hombre ha resistido la gracia y el amor de Dios, que es para todos, no solo para los elegidos. Entonces el amor, elección incondicional, hoy vimos hasta ahora la primera parte, que es el amor, la misericordia y la gracia, ¿es solo para los elegidos? Una pregunta que tenemos que hacer después de escuchar lo que hemos visto y de ver lo que hemos leído en las Escrituras. El siguiente compartir vamos a seguir hablando de elección incondicional, pero vamos a ver la elección desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista calvinista. Amén, hermanos. Entonces vamos a dejar por hoy hasta ahí. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú nos ayudes a comprender la cabalidad, Señor, a sumergirnos en ella, Señor. Tantos vientos de doctrina, tantas interpretaciones, tantas cosas que vemos en este tiempo, Señor. Pero tú dijiste que tú enviarías tu Espíritu y tu Espíritu nos guiaría a toda verdad, Señor. Te rogamos por tu palabra, por tu Espíritu, por tu intersección, Señor, por tu amor y tu misericordia, que nos lleves a entenderte, a conocerte y a seguirte de una manera pura y real. Guárdanos de los extremos, guárdanos de desviarnos, de deslizarnos. Condúcenos en ti por tu palabra para seguirte, amarte y honrarte de la manera que tú lo quieres, Padre. Bendice tu palabra y que sea como un río que corra a todos aquellos que la necesitan, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.